Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 14 de septiembre del año 2014. Bien, pues después de varios días sin haber tenido charlas bíblicas, vamos a comenzar hoy un ciclo de estudio bíblico muy importante. Y va a tratar sobre la misa católica, la misa paposa, porque hay muchos evangélicos, mal llamados evangélicos, falsos cristianos, que están siendo engañados por la misa. Por la misa católica, creen que la misa es algo de Dios, que es algo sagrado. Vamos a ver en este extenso estudio bíblico cuán falso y diabólico es eso. La misa católica, la misa paposa, es una de las ceremonias más blasfemas, anticristianas y satánicas que existen en el mundo. Y para ello pues vamos a en este estudio analizar diferentes pasajes bíblicos. Vamos a dejar claro qué es eso de la misa católica y en qué consiste la misa. Antes de comenzar esta escuela de hoy, este estudio de hoy, pues como siempre vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos guíe con su Espíritu a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por permitir que nos reunamos a estudiar una vez más las Sagradas Escrituras. Te pedimos que abras especialmente la mente de todos aquellos que están siendo engañados por la jerarquía de la Iglesia Católica, haciéndoles creer que la misa es algo sagrado, es algo procedente de ti, Padre Celestial. Ábrele la mente para que entiendan estas Sagradas Escrituras, para que comprendan cómo el romanismo, el catolicismo les está extraviando, les está engañando y llevándoles a la condenación eterna. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Te pedimos que utilices esta escuela bíblica para llevar el conocimiento de la verdad de la doctrina a tantas personas que están siendo engañados en el sistema iglesia apóstata. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Las misas católicas, como sabéis, en cada una de las misas que los curas católicos hacen en el mundo, ellos levantan miles de veces a un falso Cristo. ¿Quién es ese falso Cristo? ¿Qué es lo que levantan en las misas? ¿Cuál es el falso Cristo de la Iglesia Católica Romana? Si algún hermano lo sabe, ponerlo aquí y escribirlo en el chat. ¿Cuál es el falso Cristo que los sacerdotes, los curas católicos, levantan en las misas, ¿cuál es ese falso Cristo? ¿Cómo se llama? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, muy bien. Como bien han dicho varios hermanos, efectivamente es la hostia, la galleta paposa, la hostia. Ese es el falso Jesucristo, el falso Cristo que los curas, los sacerdotes paposos levantan, levantan, luego vamos a ver esa palabrita, levantan, como ya Jesús lo predijo, levantan en cada una de las misas a este falso Cristo para que la gente ignorante le adoren. Como sabéis, se trata de una galleta de harina redonda de color blanco. Todos estos falsos profetas de la Iglesia Católica, cuando habla de los falsos profetas del catolicismo, me refiero evidentemente a los sacerdotes, a los curas, son falsos profetas. El mayor falso profeta de todos ellos, ¿cuál es? El mayor falso profeta de la Iglesia Católica, ¿quién es? A ver si algún hermano lo sabe, ir poniéndolo aquí en el chat. Muy bien, como habéis escrito correctamente, es el papote de turno, es el papa, el pontífice romano. Es el mayor falso profeta. El resto de sacerdotes son falsos profetas, pero este es el jefe de todos ellos. Es el mayor de todos los falsos profetas. Y sin ninguna duda, él es el falso profeta que se menciona, que se predice también en el libro del Apocalipsis. Esa segunda bestia, ese falso profeta, sin ninguna duda, es el poder papal. Pues bien, en cada una de esas misas, los falsos profetas del catolicismo levantan esa galleta de harina, dicen que es Jesucristo, dicen que en esa galleta está el cuerpo, alma y la divinidad del Señor Jesús. Y lo ofrecen a Dios en un sacrificio continuo. Por eso es que la ceremonia esta de la misa se la conoce también como el... A ver si algún hermano conoce la palabra. A la misa se la conoce también como el... ¿El qué? A ver si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. Muy bien, como ha dicho muy bien el hermano Capi, capitán, el sacrificio. Lo llaman el sacrificio de la misa. ¿Y por qué lo llaman el sacrificio de la misa? Porque en dicha ceremonia blasfema, esta ceremonia anticristiana, la jerarquía católica romana afirman repetir el sacrificio de Jesucristo, ofreciendo a Jesús constantemente en ese altar de la misa. Lo ofrecen en forma de galleta y dicen por eso que es un sacrificio, porque dicen que repiten, vuelven a sacrificar a Cristo en forma de galleta, dicen ellos, y lo ofrecen a Dios como sacrificio perpetuo. Y como vamos a ver en este estudio bíblico, en este ciclo de estudio, esta blasfema y repugnante ceremonia del sacrificio de la misa no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. La cena del Señor que celebraban los primeros cristianos, que es mencionada en el Nuevo Testamento, la misa es sencillamente una perversión diabólica de la cena del Señor. Todos estos falsos profetas de la Iglesia Católica, es decir, la jerarquía católica, enseñan que esta galletita, esa galleta redonda, la hostia, es el mismísimo Señor Jesucristo. Dicen que es Jesús con su cuerpo, alma y divinidad, que en esa galleta de harina está el cuerpo, el alma y la divinidad del Señor Jesús. Esto lo podéis comprobar en fotografías, donde aparece pues la hostia y se dice bien claro que es Jesucristo, dicen ellos. Sin embargo, el verdadero Jesús, el verdadero Mesías, predijo bien claro, nos advirtió contra este terrible engaño, diciendo, Jesús dijo bien claro, que si nos dicen que ahí está el Cristo, no les creamos, porque serían, fijaos lo que dijo Jesús, serían levantados falsos Cristos, levantados, alzados. Así lo leemos en Mateo 24, versos 23 y 24. Y esto es exactamente lo que sucede en las misas paposas. Cuando el sacerdote levanta con sus manos a ese falso Cristo llamado la hostia, lo ofrece ahí en el altar del sacrificio. Por eso es que dijo Jesús que nadie nos engañe, porque serían levantados falsos Cristos, alzados. exactamente lo mismo que hacen los curas paposos en cada una de las misas. En este ciclo de estudio bíblico vamos, por tanto, a estudiar este importante asunto. Vamos a ver, vamos a desenmascarar, pues una de las doctrinas más blasfemas, una de las ceremonias más blasfemas, diabólicas y anticristianas de la historia, y que es enseñada por la Iglesia Católica Romana. Es decir, esa gran ramera que menciona el libro del Apocalipsis. Y es sencillamente la doctrina de la misa, el sacrificio de la misa, que también se le conoce con el nombre de la Eucaristía. Así es como lo llaman los católicos también, un eufemismo, la Eucaristía, que es una expresión que significa acción de gracias. Se la conoce también. Y que nada tiene que ver, absolutamente nada, con la verdadera cena del Señor, como vamos a ver a lo largo de este estudio. En este estudio vais a conocer toda la verdad sobre este asunto crucial. Vamos a ver, vamos a demostrar con el verdadero Evangelio y de forma bien clarita que la llamada misa, el sacrificio de la misa o la Eucaristía, es una espantosa doctrina de Satanás, es una doctrina de demonios, una repugnante doctrina falsa, una doctrina de hechiceros que ha engañado y que sigue engañando a las naciones. Porque por sus hechicerías, dice el libro del Apocalipsis, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Así lo leemos en Apocalipsis 18:23. Ya está profetizado que las hechicerías de esta falsa iglesia, de esta gran ramera, engañaría, extraviaría a las naciones. Y la doctrina, la ceremonia de la misa es una de estas hechicerías, doctrinas de hechiceros. Vamos en primer lugar a definir lo que es la misa, lo que es la misa según la propia Iglesia Católica. Para ello me he ido a diferentes documentos, me he ido por ejemplo a sitios web católicos, como por ejemplo corazones.org, y mirad lo que dice sobre la misa. Dice así, este sitio web católico, la Santa Misa. Etimológicamente misa, de mitere, enviar, tomado de las palabras finales del latín id missa est. La misa, el sacrificio de la Eucaristía, es el acto central de la Iglesia Católica y el acto supremo de culto a Dios. Fijaos lo que dice la jerarquía de esta Iglesia de Satanás en la Tierra. Que la misa es el acto central, principal de la Iglesia Católica. Fijaos lo que la importancia que tiene la misa paposa para esa Iglesia falsa. Y además dicen que es el acto supremo de adoración a Dios, de culto a Dios. Fijaos qué terrible blasfemia. Decir que la misa es el acto supremo de culto a Dios. Y sigue diciendo esta información que he sacado de corazones.org, que es una página web católica. Dice así, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz, está presente y se ofrece en la misa. Ahí lo tenéis. Dicen que Cristo se vuelve a ofrecer otra vez de sacrificio en cada una de las misas. Y sigue diciendo, no es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario memorial a los méritos de Cristo. Cristo está presente en el cielo y también en el altar de la misa. Recordad las palabras de Jesús, lo que dijo. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis. Y la Iglesia Católica dice bien claro que Cristo está presente ahí, en el altar, en cada una de las misas. Y sigue diciendo, y se entrega hoy al Padre como el Viernes Santo. La misa es un sacrificio de propiciación, aplaca la justicia divina por nuestros pecados. La misa es un memorial, se conmemora la muerte de Jesús, pero no como un recuerdo psicológico, sino como una realidad mística. Cristo se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Ahí lo tenéis. Enseña bien claro que el propio Jesús se ofrece a sí mismo de la misma manera que lo hizo en el Calvario. Es decir, según la Iglesia Católica Romana, es una repetición del sacrificio de Cristo. Aunque en una parte de esta definición estos descerebrados paposos dicen que no es una repetición del sacrificio de Cristo, están mintiendo descaradamente, pues efectivamente ellos lo consideran una repetición del sacrificio de Cristo. Pues dicen bien clarito que Jesús se ofrece a sí mismo tan realmente como lo hizo en el Calvario. Por lo tanto, por supuesto que lo consideran una repetición del sacrificio de Cristo. Y ahora vámonos a irnos a otro sitio web católico llamado panvivo.com. Y fijaos lo que explican sobre el tema de la misa, sobre la Eucaristía. Dice así: la Eucaristía es sacramento porque Cristo se nos da como alimento para el alma, y es sacrificio porque se ofrece a Dios en oblación. Fijaos, Cristo, según el catolicismo, se vuelve a ofrecer a Dios en sacrificio. La misa, sigue diciendo, es el mismo sacrificio de la cruz con todo su valor infinito. Ahí lo tenéis. El mismo sacrificio que hizo Jesús en el madero, dice. En él se cumplen todas las características del sacrificio. El sacerdote y la víctima son el mismo Cristo, quien se inmola con el fin de darle gloria a Dios. Es decir, según la Iglesia Católica, Cristo en cada una de las misas vuelve a morir, vuelve a ser sacrificado. No es una representación, dice, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una se repite el sacrificio de la cruz. Fijaos bien, qué curioso. Aquí en esta definición que aparece en panvivo.com se dice bien clarito que la misa es una repetición del sacrificio de la cruz. Se repite el sacrificio de Cristo. Y en la anterior definición, en la anterior que leí, que aparece en corazones.org, otra página web católica, se dice precisamente todo lo contrario, que no es una repetición del sacrificio de Cristo. Fijaos cómo la propia jerarquía de la gran ramera de la Iglesia Católica se contradicen a sí mismos. Primero dicen que no es una repetición del sacrificio de Cristo y luego dicen que sí, que es una repetición del sacrificio de Cristo. ¿Os dais cuenta esa mentalidad contradictoria que tienen estos hijos de la gran ramera? Y sigue diciendo esta página web sobre el tema de la misa: la única diferencia es que se realiza de forma incruenta, sin derramamiento de sangre. La misa es el perfecto sacrificio porque la víctima es perfecta. La Santa Misa tiene dos elementos. Cristo ofrece su vida para rescatarnos del pecado, pues con su muerte expían nuestros pecados, y es Cristo mismo quien se ofrece al Padre y une a su sacrificio al nuestro. Eso es lo que dice este sitio web de panvivo.com. Y ahora vámonos al Catecismo de la Iglesia Católica Romana, al nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice sobre la misa? Pues veamos. Por ejemplo, en el apartado, en el número 1365 del Catecismo, dice: por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía, es decir, la misa, es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, y esta es la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Ahí lo tenéis. El Catecismo Católico enseña que la misa es una repetición del sacrificio de Cristo, que Cristo vuelve a ser ofrecido en sacrificio a Dios. Vuelve a ser sacrificado. Esa es, en esencia, la doctrina fundamental de la misa. Y en el número 1366 del Catecismo dice así: la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, hace presente, el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una y la misma víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar de la cruz se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento, este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Y en el 1374 del Catecismo Católico dice así: El modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos, verdadera, real y sustancialmente, el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente entero. Ahí lo tenéis. Enseñan que en esa galleta de harina, que cura paposo en cada una de las misas, se encuentra el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Que esa galleta de harina es un Dios. Eso es lo que enseña oficialmente la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la tierra. Y sigue diciendo el catecismo, esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es sustancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Y en el 1377 del Catecismo dice también, Cristo está todo entero presente en cada una de las fieles y todo entero en cada una de sus pasos. En 1378 dice, el culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino. Entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. Ahí lo tenéis, adoran a una galleta de harina. Puro acto de vil idolatría. Y sigue diciendo, la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión. Fijaos qué repugnante acto de idolatría. Adorar a una galleta como si se tratara del mismísimo Dios, la mayor blasfemia que existe. Y todo este dogma de la Iglesia Católica Romana está resumido, por ejemplo, en unas asombrosas palabras que fueron dichas por un famoso sacerdote jesuita español, todavía vive, se llama Jorge Lorin, y que las he tomado de su libro Para salvarte. Y dice así este jesuita paposo, fijaos. El sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita con su llave. Allí está Jesucristo. Fijaos lo que dice. Allí está Jesucristo. Y recordar lo que Jesús dijo. Dicen que allí está el Cristo. No les creáis. Y sigue diciendo Jorge Lorin. Y por eso al lado hay encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante debemos poner la rodilla derecha en tierra en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Las imágenes merecen nuestra veneración y respeto porque están en lugar del Señor, de la Virgen y de los santos a quienes representan. Son sus retratos, sus estatuas. Pero lo que hay en el sagrario, fijaos lo que dice, no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo, vivo pero glorioso, como está ahora en el cielo. Ahí lo tenéis. ¿Se puede decir una blasfemia más espantosa que esta? Observad bien lo que dice este famoso jesuita español, Jorge Lorin. Él afirma que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso. Y no solamente eso. Él dice también que debemos postrarnos de rodillas ante esa galleta de harina para adorarla como si de Dios mismo se tratara. Y esto es precisamente lo que enseña la Iglesia de Roma, la Gran Ramera, y por eso es que todos los fanáticos paposos que creen en la misa católica, que creen en esa llamada Eucaristía, en esa hostia, se arrodillan ante ella en señal de adoración, creyendo falsamente que están adorando al Señor Jesucristo. Dicho en otras palabras, los católicos, los paposos, son idólatras, son idólatras, adoradores de galletas de harina. Y en este caso, pues adoran a un Cristo falso, a un falso Cristo en forma de galleta, y por lo tanto es completamente correcto decir que esos paposos son auténticos idólatras, adoradores de galletas de harina, pues eso es lo que son. No estoy diciendo ninguna falsedad, ninguna calumnia contra los paposos, simplemente los estoy describiendo como lo que son, realmente lo que son. Ellos mismos dicen que se postran, que se arrodillan ante esa galleta de harina para adorarla como si se tratara del mismísimo Dios. Pues para ellos esa galleta de harina es el mismísimo Dios. Pura idolatría de la peor especie. Y observa también que según este blasfemo dogma de la Iglesia Católica, los curas paposos pretenden tener el poder de crear al mismísimo Hijo de Dios en cada una de las misas y meterlo en esa cajita, la que ellos llaman sagrario, para que luego el pueblo católico le adore. Hasta ese punto, el ser humano ha sido engañado por Satanás. El diablo, como dice el libro del Apocalipsis, pues engaña al mundo entero, y especialmente lo engaña por medio del sistema iglesiero apóstata. Y por eso es que también dice el Apocalipsis que los pecados y las abominaciones de esa gran ramera han llegado hasta el cielo. Y es por eso por lo cual al final será destruida su capital, que es Roma, será destruida por fuego en una sola hora, como está profetizado en Apocalipsis 18, versos 17 al 21. Bien, dicho esto, sabiendo ya lo que es la misa católica, vamos a analizar y a refutar, a la luz de las Sagradas Escrituras, esta ceremonia blasfema y pagana de la misa. La Iglesia Católica dice, como hemos visto, que el mismo Señor Jesús que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que los curas ofrecen en el altar de la misa. Ya lo vimos en esa página web, por ejemplo, dicen ellos, los católicos, el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. Es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Vimos también como en el nuevo catecismo de la Iglesia Católica se enseña exactamente lo mismo. Y observa también, hermanos, lo tremendamente falsa y contradictoria que es enseñanza, que es esa enseñanza de la Iglesia Católica. Primero ellos dicen que el mismo Cristo que se ofreció en sacrificio en la cruz es el mismo que se ofrece en sacrificio en la misa. Sin embargo, los falsos maestros de la Iglesia Católica dicen luego que no es otro sacrificio, sino ni tampoco es una repetición del sacrificio de Cristo. Y ahora bien, si según la Iglesia Católica la misa no es una repetición del sacrificio de Cristo, ¿por qué entonces la Iglesia Católica enseña que Cristo es ofrecido en sacrificio en cada una de las misas, diciendo que es el mismo sacrificio de la cruz? El mismo. Realmente, pues esto es el colmo de la falsedad, es el colmo de la contradicción. Pues Jesús no puede ser ofrecido en sacrificio en las misas si él ya fue ofrecido en sacrificio una sola vez en el madero, como sabéis. O Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio o es ofrecido muchas veces en cada una de las misas. No pueden coexistir al mismo tiempo esos dos conceptos teológicos, pues son totalmente opuestos y contradictorios. Pero no solamente esto. Mirad, cuando la Iglesia Católica, el papismo, dice que la misa no es una repetición del sacrificio de Jesucristo, pues están mintiendo descaradamente, pues en otros lugares la Iglesia Católica dice bien clarito que la misa sí que es una repetición del sacrificio de Jesucristo, como lo vemos, por ejemplo, en esta web católica de panvivo.com, que dice así: no es una representación, sino una renovación del sacrificio de la cruz. En cada una de las misas se repite el sacrificio de la cruz. Ahí lo tenéis. Algún paposo o alguna paposa me podrá decir que esta cita que acabo de leer tomadadepanvivo.com. Pues está tomada de una página web católica y no tiene validez. Porque dicen ellos, no es una cita que esté tomada del catecismo de la Iglesia Católica. Pero yo le digo a esos paposos que esa cita, por supuesto que tiene validez. Porque se trata de un sitio web católico, miembro de la organización catholic.net. Es decir, es un sitio web apoyado totalmente por la jerarquía católica papista. Y como podemos ver, el papismo, el catolicismo, se basa en la mentira más absoluta y descarada. Pues los paposos dicen una cosa, ellos dicen que las misas no se repite el sacrificio de Jesús, y luego ellos dicen otra cosa absolutamente contraria, como vemos en ese sitio web católico. Dicen que sí, que es una repetición del sacrificio de la cruz. Ciertamente para los paposos la misa es una repetición del sacrificio de Jesús en el madero, tal como leemos en esa página web católica. Pero resulta que las Sagradas Escrituras, en el verdadero Evangelio, se dice bien claro que el sacrificio de Jesús fue... ¿Cómo fue el sacrificio de Jesús? A ver si algún hermano lo sabe. Conoce la palabra. El sacrificio de Cristo en el madero fue... Si algún hermano conoce la respuesta, que la ponga aquí en el chat. El hermano Manuel dice perfecto. El hermano Capitán Victoria dice perfecto y una sola vez. Efectivamente, fue un sacrificio único e irrepetible. Ya no se puede volver a repetir el sacrificio de Cristo. Jesús ya no puede ser ofrecido nuevamente en sacrificio, como pretende hacer la jerarquía del romanismo, del papismo. Pues Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Y lo dice bien claro el Evangelio. Vamos a leerlo, por ejemplo, en Hebreos 9:28. El que dice Hebreos 9:28, Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí lo tenéis. Hebreos 10, versos 10-14. Mira lo que dice. En esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no puede volver a ser repetido su sacrificio. Una vez para siempre. Y dice más adelante, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Y sigue diciendo, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos por el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santos. Y en Hebreos 10:18 así. Pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Bien clarito. Observad cómo en estos pasajes del Evangelio se dice bien clarito que Jesús fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio en el madero fue único, perfecto, suficiente e irrepetible. Fue una sola ofrenda. Y por lo tanto, ya no hay más ofrendas por los pecados. Por consiguiente, cuando los sacerdotes, estos faletas paposos del catolicismo, en cada una de sus misas blasfemas y anticristianas, pretenden ofrecer a Cristo nuevamente en sacrificio, en forma de galleta, están haciendo es insultando a Dios, insultando al Evangelio y cometiendo una de las mayores abominaciones que se puedan hacer al ofrecer de nuevo y repetidamente a Cristo algo que Jesús ya hizo una vez y para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y esta es la razón por la cual los primeros cristianos, que menciona el Nuevo Testamento, nunca llamaron a la cena del Señor el sacrificio de la misa. Jamás. Vosotros jamás vais a encontrar esa expresión del sacrificio de la misa en ninguna parte del Nuevo Testamento. Sencillamente porque los primeros cristianos jamás hicieron ninguna misa. Desconocían completamente esa ceremonia satánica de la misa. Lo que aparece en el Nuevo Testamento es la expresión la cena del Señor, y que no tiene que ver absolutamente nada, como veremos después, con esta repugnante, pagana y blasfema ceremonia del sacrificio de la mesa. Y para intentar justificar esta repugnante y abominable ceremonia del sacrificio de la misa, los paposos, los adoradores idólatras estos de galletas, suelen citar un pasaje bíblico. Y el pasaje bíblico que siempre suelen citar se encuentra en Malaquías capítulo 1, verso 11, y que dice así: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. En todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro. Pues bien, según estos paposos, ese sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo es el llamado sacrificio de la misa. Y yo pregunto, ¿dónde dice ese pasaje bíblico que el sacrificio puro que se le ofrece en todo lugar y en todo tiempo sea el sacrificio de la misa celebrado por la Iglesia Católica? En ninguna parte. Eso es una pura invención de estos paposos idólatras. Ese sacrificio puro que a Dios le agrada y que es ofrecido en todo lugar y en todo tiempo no es la ceremonia diabólica del sacrificio de la misa. ¿Cuál es ese sacrificio que a Dios le agrada y que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo? Si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. ¿Cuál es ese sacrificio que le agrada a Dios y que se ofrece a Dios en todo tiempo y en todo lugar? Si algún hermano lo sabe, que lo escriba aquí en el chat. ¿Cuál es el sacrificio que a Dios le agrada y que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo? Muy bien, estoy leyendo aquí en el chat y ha contestado muy bien el hermano Alexander Rossi. Él dice, no estoy seguro, no es el de alabanza, el sacrificio de alabanza, pues efectivamente. Vamos a leerlo en la palabra. Es el sacrificio de alabanza, es decir, de alabanza. Labios santos que confiesan su nombre. Vamos a leerlo. En Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Ahí lo tenéis, la palabra sacrificio. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es a lo que se está refiriendo Malaquías 1:11. Ese es el sacrificio que ahora a Dios le agrada. Sin embargo, el sacrificio de la misa que celebra el papismo es algo que Dios aborrece, Dios lo abomina, lo detesta. Porque este repugnante y blasfemo sacrificio de la misa, en él se pretende ofrecer miles de veces a Cristo en sacrificio, en forma de galleta. Diciendo además que esa galleta de harina es literalmente Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad. El cual, dicen ellos, es de nuevo ofrecido a Dios en sacrificio. Algo que está totalmente en contra del Evangelio, de esos pasajes bíblicos de la epístola a los hebreos que he leído anteriormente. Pues Jesús, dice la palabra de Dios, dice el Evangelio, que fue ofrecido una sola vez, no habiendo más ofrenda o sacrificio por el pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. No hay, por tanto, ningún otro sacrificio. Jesús ya no es ofrecido una vez más en sacrificio. El sacrificio, los sacrificios que le agradan a Dios, como hemos visto, son los frutos de labios que confiesan su nombre. Sacrificios de alabanza. Decir, por tanto, que el sacrificio puro, mencionado en ese pasaje de Malaquías 1:11, es el sacrificio de la misa, solo puede ser una repugnante y diabólica mentira, inventada por estos hijos del diablo, como son los falsos maestros católicos, los sacerdotes católicos, en general, clero católico romano, estos hijos del diablo que han pervertido el Evangelio y han pervertido la palabra de Dios. Ese sacrificio puro tampoco puede ser el sacrificio de Jesús en el madero. Repito, Este sacrificio puro mencionado en el libro de Malaquías 1:11 de ninguna manera se refiere tampoco al sacrificio de Cristo en el madero. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice bien clarito, como ya hemos visto, que el sacrificio de Cristo fue único e irrepetible. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Sin embargo, en esa profecía de Malaquías 1:11 se dice bien clarito que dicho sacrificio puro que a Dios le agrada se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Por lo tanto, evidentemente no puede referirse al sacrificio de Cristo que fue único e irrepetible. Pues dicho sacrificio de Jesús fue, repito, único. Ya no se puede volver a repetir. Por lo tanto, esta sencilla verdad demuestra hasta qué punto la gran ramera ha engañado al mundo con esa terrible mentira, con esa terrible blasfemia de la ceremonia del sacrificio de la misa, donde según los paposos, Jesucristo es ofrecido en forma de galleta de harina millones de veces en sacrificio. ¡Qué terrible blasfemia! Absolutamente contrario a lo que enseña el verdadero Evangelio. Este sacrificio puro dado a Yahvé en todo lugar y en todo tiempo, que se menciona en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 11, son sencillamente, como ya dije, personas purificadas por la sangre de Cristo, que alaban al Señor Yahvé confesando su nombre. Pero como Satanás detesta la verdad, entonces lo que él hizo es inspirar a su iglesia en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, para que pervierta ese pasaje de Malaquías capítulo 1, inventándose esa perversa mentira de que ese sacrificio puro es el llamado sacrificio de la misa. Y entonces estos idólatras católicos, estos adoradores de galletas de harina, se creen esa mentira de Satanás y rechazan entonces la verdad del verdadero evangelio, prefiriendo creer en la mentira. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este ciclo tan importante sobre este tema de la misa. Y ya si algún hermano queréis aportar algo, queréis hacer alguna pregunta, queréis comentar algo, pues adelante, paso para. Sí, adelante, el hermano Manuel. Adelante, hermano.
Quería citar este de Marcos 7, 18 al 19. Dice, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Entonces ahí dice que todo sale. Entonces si ellos dicen que la teoría de la transubstanciación, que esa galleta de harina es Cristo en todo su cuerpo, alma y divinidad, entonces la deducción es la terrible blasfemia de que están excretando a su propio Dios, lo cual es aberrante, paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, así es. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que Jesús se lo comen por la boca y luego lo expulsan en forma de excremento al retrete. Fijaos qué terrible blasfemia, porque dicen que es el propio Señor Jesús, esa galleta de harina, con su cuerpo, alma y divinidad. Si se la comen por la boca, y Jesús dijo que todo lo que entra por la boca va a parar al vientre y del vientre a la letrina, entonces, ¿dónde dice la Iglesia Católica que va a parar Jesucristo? A la letrina, como estiércol, como basura. Esa es la terrible blasfemia que enseña el catolicismo en esa repugnante y satánica ceremonia de la misa, la cual ha engañado incluso a muchísimos mal llamados evangélicos. Muchos falsos cristianos que se hacen pasar por protestantes o evangélicos han sido engañados totalmente por esta ceremonia diabólica. Creen que la misa es algo sagrado. Creen que la misa es algo de Dios. E incluso la ven algo como bonito, algo bello. Y no se dan cuenta estos descerebrados, estos falsos cristianos, que la ceremonia de la misa es la ceremonia más repugnante y blasfema de toda la historia de la humanidad. Disfrazado, evidentemente, como una ceremonia cristiana para así poder engañar a millones de personas. Ya que si no estuviera disfrazada, pues no engañaría a nadie. Sin embargo, es la ceremonia más blasfema y satánica de toda la historia de la humanidad. Dice el hermano Manuel que el mismo Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, que también se creía la doctrina de la misa. Bueno, había una pequeña diferencia. Martín Lutero, él rechazaba la doctrina de la transustanciación y lo que enseñaba es algo que se conoce como la consustanciación. Es decir, que Jesucristo, pues de forma espiritual, estaba presente en cada una de las misas, pero Martín Lutero no creía de ninguna manera que el pan y el vino pues se transformara en el propio Señor Jesús con su cuerpo, alma y divinidad. Lutero no creía, repito, en la doctrina de la transustanciación. Creía en otra cosa diferente, por lo tanto, en ese punto difería Martín Lutero. Pero en otras cosas sí que enseñaba prácticamente lo mismo que enseña la Iglesia Católica. Lo único que diferenciaba de la Iglesia Católica es en el tema este de la transustanciación, la cual era rechazada por Martín Lutero. No, era Zwinglio era más evangélico, más extremista que Martín Lutero. Zwinglio sí que rechazaba completamente la misa, pero Lutero lo que enseñaba era la consustanciación, no la transustanciación. Es decir, Lutero lo que enseñaba es que sí, que Cristo está presente en las misas de una forma mística, pero no creía en que el pan y el vino se transformaran literalmente en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. No, Lutero no creía que había un cambio de sustancia. Y Zwinglio, por supuesto, tampoco creía en esto, ¿no? Pero Lutero jamás aceptó pues que había un cambio de sustancia en el pan y el vino. La Iglesia Católica, como sabéis, lo que enseña es que hay un cambio de sustancia, hay una transustanciación. Es decir, que el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino. Y se convierte en la sangre de Cristo, literalmente en la sangre de Cristo. Y el pan, dicen, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Eso se llama transustanciación. Y eso era algo que Lutero rechazaba. Y Zwinglio también. Bueno, la ceremonia del comerse a los dioses en forma de pan, eso ya está tomado del paganismo, efectivamente. Está tomado de la religión de los egipcios, y ya se comían a sus propios dioses en forma de galleta, en forma de pan. Pues eso era una especie de transustanciación que ya se enseñaban estas religiones falsas de Egipto, de Babilonia. Y eso pues lo acopló, lo recibió la Iglesia Católica Romana y lo convirtió en lo que se conoce como la misa.
No, es eso exactamente, hermano. Pues esta blasfema práctica que se lleva a cabo ahí en la Iglesia Católica, lo que ha confundido inclusive también a muchos evangélicos también, que muchos de ellos, aún estando ya en las iglesias cristianas, entre comillas, añoran todavía a veces esos momentos, ¿no? Porque para ellos les parece como si algo bien, bien bonito, bien algo que sí, que eso sí vale la pena mirarlo. Es triste mirar eso. Nosotros sabemos claramente, conforme a la Escritura, que el Señor una sola vez y para siempre, ¿verdad?, de una forma perfecta, hizo el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, y no hay más nada, no hay absolutamente más nada de esto. Sin embargo, muchos de ellos, como digo, están también como muchos estuvimos, ¿no? Yo también mucho tiempo, recién comenzando en el caminar de Dios, pues también en alguna manera añoraba eso, todavía regresaba como diciendo, wow, porque nosotros fuimos bien, bien metidos pues en el catolicismo, ¿no? Así que en alguna manera todos fuimos tocados de ese modo. Pero lo triste es de que acá los pastores sean encumbrados, entre comillas, aún así están emproblemados con esto y lo enseñan. Tanto lo enseñan como lo practican, ¿no? Y esto es lo triste, que tenemos en las iglesias cristianas, me vuelvo a decir, entre comillas, pues todas estas situaciones que no conviene, que al final de cuentas la Escritura pues no nos lo enseña, ¿no? Parece que no abren los ojos, parece que el caminar de tiempo en sus vidas, en este camino de Dios, no ha servido de nada. Paso palabra.
Muy bien, gracias por el aporte, hermano Mario. Hay pastores, mal llamados pastores evangélicos, que van a misas paposas y que son prácticamente como los católicos. Y consideran a la misa paposa, la misa católica, como una ceremonia divina, como una ceremonia sagrada. Hasta ese punto, Satanás les ha cegado y les ha engañado. Pregunta al hermano Alexander Rossi, tema de los jesuitas, que quiénes son los jesuitas. Bueno, los jesuitas es una secta católica, es un grupo católico creado por un español del siglo XVI que se llamaba Ignacio de Loyola, y fue quien creó la orden de los jesuitas como brazo armado, como brazo en defensa del poder papal. Esos son los jesuitas. Los jesuitas es un grupo satánico que están al servicio del poder papal. Lo que quieren es, el objetivo de ellos, de los jesuitas, es sencillamente que el papote, sea el gobernante del mundo, o al menos el principal líder de una religión mundial. Ese es el objetivo de los jesuitas. Formar una religión mundial, una religión ecuménica mundial, donde el papote sea el líder supremo. Es decir, lo que menciona claramente el libro del Apocalipsis, esa segunda bestia, ese falso profeta, que será el líder de esa religión durante el reinado de la bestia, pues va a ser quien va a dirigir esa religión de adoración a Satanás y a la bestia. Ese es el objetivo de los jesuitas. Establecer el poder papal como el gobernante del mundo, el gobernante religioso del mundo. Ese es el objetivo del movimiento jesuita.
Sí, lo que yo trataba de explicar también en este aspecto es de que efectivamente toda esta gente, hermano, están uniéndose, pero de una forma acelerada, ¿eh? Quiero que sepa que por acá es muy, pero muy famoso el llamado Marcos Witt, este hombre que canta, pues es un cantante de alabanzas y pues seguidor por muchísima gente, pero este hombre siempre ha estado ahí de la mano con el Vaticano, en grandes reuniones. Luego tenemos también a este otro famosísimo en toda Latinoamérica, este Luis Palau. Este hombre, de igual manera, o sea, son unos ecuménicos que arrastran con muchísima, pero muchísima gente, y sin embargo, pues son completamente falsos, ¿no? Es a lo que me refería, que es triste mirar, toda esa gente conoce el Evangelio, pero aún así están metidos en este ecumenismo que los viene arrastrando y bueno, pues claro, ya sabemos que viene perfilándose este sistema de gobierno, pues de la bestia. Lo miraremos, ¿no? Paso palabra.
Gracias, hermano Mario, por el aporte. Efectivamente, estos falsos pastores, estos pastorcillos de pacotilla, están al servicio del catolicismo. Están al servicio de este papote jesuita, como por ejemplo Luis Palau. No sé si habréis visto todos el famoso vídeo de Luis Palau, este famoso evangelista argentino. Pues cómo en ese vídeo apoya completamente y alaba a este falso profeta que es el jesuita, este Francisco. A este papote. Entonces, están al servicio del catolicismo estos falsos cristianos y un día regresarán pues a esa gran ramera, a esa madre de las rameras que es el catolicismo. Volverán a ella, de la cual pues se supone que una vez salieron, pero es mentira. Ellos en el fondo son católicos, se identifican con la Iglesia Católica y creen en la ceremonia blasfema y diabólica del sacrificio de la misa. Entonces volverán a esa iglesia de Satanás en la tierra, como hijos de la gran ramera que son. Son hijos de la Iglesia Católica Romana y a ella regresarán de nuevo. Yo, por ejemplo, estoy seguro, estoy convencido que este actual papote jesuita es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Él es el papote más ecuménico de toda la historia. Pretende formar una religión ecuménica mundial, que ese es precisamente el objetivo de los jesuitas. Y los jesuitas por primera vez han llegado al poder papal con este individuo, el cual yo estoy seguro que es el falso profeta del Apocalipsis, el cual engañará al mundo para que adoren al falso Mesías, al falso Cristo. Bien, dice el hermano Ángel en el chat que el papote este Francisco posiblemente renuncie. Pues sí, posiblemente también le caiga un ladrillo en la cabeza y se muera, o posiblemente le dé un infarto y se muera. O sea, siempre es hablar en especulación, hipótesis. Yo personalmente creo que no, yo no creo que renuncie, yo creo que este es el gran falso profeta mencionado en el Apocalipsis. Que cada uno crea lo que quiera, claro. Yo personalmente creo que es el último papote de la historia, este, y va a ser el que va a llevar al mundo a la religión ecuménica mundial de adoración a Satanás y a la bestia. Dice el hermano Alexander Rossi en el chat que Luis Palau, el pastorcillo este evangelista llamado Luis Palau, una vez dijo, el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días y hace oraciones a Dios. Una cosa, hermanos, es leer la palabra de Dios y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Este hijo de Satanás lo que hace es leer, claro que conoce las Sagradas Escrituras, conoce la Biblia, pero no obedece a Cristo, no obedece las Sagradas Escrituras. Y así es como actúan los hijos de Satanás. Ellos conocen la Biblia, conocen la palabra, el mismo Satanás conoce las Sagradas Escrituras, pero no obedecen a Dios. No hacen lo que Jesús enseñó. Y eso es lo que hace este hijo de Satanás llamado Francisco, este papote jesuita. Él lee las Sagradas Escrituras, dice que ora a Dios, a saber a quién ora. Yo estoy convencido que a quién ora es a Satanás, pero no a Dios. Pero no obedece las Sagradas Escrituras.
Y además esto que dice Luis Palau demuestra claramente hasta qué punto es un hijo del diablo. ¿Cómo actúa un hijo del diablo que conoce perfectamente, como tiene que conocerlo el señor Bergoglio, las Sagradas Escrituras y máxime el Nuevo Testamento? Y le dicen, ¿qué piensa usted de los gays? Él no es tonto, él sabe por dónde iba la pregunta. Él sabe que la pregunta no iba a qué piense usted de los gays como personas. Y en lugar de mostrarle el Nuevo Testamento, por ejemplo, en lugar de mostrarle lo que dijo Pablo ahí en 1 Corintios 6, 9 al 11, pues prefirió quedar bien para atraer a gente al papismo, porque eso es lo verdaderamente único que le interesa, diciendo, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Lo importante es el corazón. O cuando lo toman entrando en el coche y viendo así de reojo, hay cantidad de cosas que demuestran que es un hijo de Satanás de los pies a la cabeza. Y paso palabra.
Gracias por el excelente aporte, hermano, hermano Manuel. Efectivamente, lo hace para quedar bien con todo el mundo. Él lo que quiere es agradar al mundo. Por eso dice que él no es nadie para juzgar a los maricones, a los sodomitas. En vez de ir, como tú has dicho, ir a las Sagradas Escrituras a ver lo que dice la palabra de Dios sobre ese asunto, no. Lo hace para agradar no a Dios, no a Jesucristo, sino para agradar a los, lo cual demuestra sin ninguna duda que este es un auténtico hijo de Satanás, es un gran falso profeta, es un emisario, un enviado de Satanás, enviado al mundo para engañar al mundo entero. Como está haciendo este papote jesuita, ha engañado, está engañando incluso hasta los ateos y miembros de otras religiones que ni siquiera son cristianas. Los tiene engañados, porque para eso ha sido enviado al mundo. Sencillamente para engañar al mundo, para llevar al mundo a esa religión satánica, a la adoración del falso Mesías.
No, es que esa respuesta siempre se van a salir por la tangente en ese aspecto, porque pues precisamente por lo que usted acaba de decir, porque lo que quieren es quedar bien con todos. Ahí tenemos también la respuesta del llamado este muchachón, este Austin, acá, que también es famosísimo para acá, para con los güeritos, bastante seguido. Este muchacho recién también le hicieron una pregunta, bueno, no recién, no me recuerdo bien, pero ya tiene por lo menos un año, le hicieron la pregunta igual de la misma manera y dijo él, pues que yo no soy quien para juzgarlos, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgarlos, son seres humanos y bueno, será Dios quien los juzgue, pero ahí está la palabra y por qué no la citaron, ¿no? Si la palabra dice muy claramente que los que se echan con hombres, los todos estos mansorritos, pues no entrarán en el reino de Dios. Ahí lo dice muy claro la palabra, y él la conoce perfectamente. Es un hombre que pues, se presenta en lugares bastante, bastante amplios, bastante grandes. Muchísima gente lo sigue y se mira que conoce la palabra, pero pues como usted también lo dijo, no la obedecen. Una cosa es conocerla y otra cosa es obedecerla, ¿no? Y luego, en el punto aquel de que este actual papa pudiera ser pues el último, pues me lleva mucho a pensar todo esto, hermano, aunque a final de cuentas sabemos bien que solo es especulación, pero es una especulación bien fuerte, porque mirando el aceleramiento con que va lo que es el ecumenismo, mirando que las situaciones en el Medio Oriente cada vez se perfilan más a una tercera guerra mundial, mirando pues la maldad de los hombres y todas estas cosas que se están prácticamente organizando ya a un punto que nos lleva a eso, a un gobierno mundial, ¿no? Y esta palabra del gobierno mundial, el gobierno mundial, todo esto, pues todo esto está cada vez convenciéndonos más de que estamos pero bien, bien cerca de esta situación ya, ¿no? Aunque no olvidar que bueno, el Señor vendrá pues a su tiempo vendrá el Señor. No es como muchos por ahí los evangélicos que dicen, el Señor está cerca, el Señor, pudiéramos terminar esta plática y esta pequeña charlita y el Señor llega a hoy, al rato en la madrugada, no sé, el Señor ya está aquí. Eso es una grande mentira, porque todos estos sucesos, todos estos eventos que habrán de sucederse, pues tienen que sucederse, son apocalípticos, estamos siguiendo la escritura y no podemos aseverar de una manera así que el Señor puede venir en cualquier momento, como lo dicen los católicos, como dicen también los evangélicos, que el Señor puede venir en cualquier instante, hoy, en este mismo día. Es algo que pues, simplemente es ignorancia de la palabra y principalmente de lo que es el libro de Apocalipsis, que nos revela tantísimas cosas y eventos que deben darse antes de que el Señor venga, ¿no? Paso palabra, hermano.
Pues gracias por el excelente aporte, hermano Mario. Efectivamente, ellos siempre salen con esa expresión, la venida de Cristo es inminente, Cristo puede venir en cualquier momento, porque pretenden irse al cielo sin que pasen por la tribulación. Como eso es lo que se enseña, lo que se predica en la inmensa mayoría de las mal llamadas iglesias evangélicas, pues es lo que enseñan, ese engaño de Satanás, y que Cristo puede venir en cualquier momento, lo cual es mentira, porque Cristo no puede venir en cualquier momento. Primero tienen que suceder una serie de eventos proféticos antes de la venida de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra. Por lo tanto, Cristo no puede venir en cualquier momento. Como dijo Pablo, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. De modo que eso de una venida inminente, eso de una venida de Cristo en cualquier momento, es una de las mayores mentiras de Satanás enseñadas por los mal llamados evangélicos. Es mentira que Cristo pueda venir en cualquier momento, porque antes tienen que ocurrir una serie de eventos proféticos y al final, pues Cristo vendrá. Como lo sabéis todos, el propio Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24, versos 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vendrá Cristo y seguidamente enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos, es decir, a su iglesia. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo cual significa que la iglesia ha de pasar primeramente por un periodo de gran tribulación, donde a los santos de Dios se nos va a cortar la cabeza. Seremos llevados o bien a un cautiverio o bien seremos ejecutados. Se nos cortará la cabeza. Exactamente lo mismo que está haciendo, por ejemplo, que hacen estos hijos de Satanás, del ISIS, estos maometanos asesinos, de cortar las cabezas, degollar y cortar las cabezas de cientos y cientos de cristianos ahí en Siria y en Irak. Y lo quieren hacer también aquí en estos países, en Occidente, en Europa, Estados Unidos, también quieren asesinar, quieren cortar las cabezas de los cristianos. Pues eso va a ocurrir. Está profetizado en el libro del Apocalipsis. Precisamente hoy he publicado en el foro un vídeo de un cristiano cobarde, de un falso cristiano de Siria, cómo le cogen los del ISIS. No sé si habéis visto el vídeo. Es tremendo y nos hace mucho meditar. Cómo le dicen que reniegue de Cristo, sí que quieres vida. Le dicen que acepte esa religión, satánica, asesina, que es el maometismo, que reconozca a Mahoma como el profeta y que renuncie a Cristo. Entonces, lo que hace este cristiano cobarde es hacerlo, renuncia a Cristo, repite lo que le dice el asesino maometano y lo hace creyendo que así va a salvar su pellejo. ¿Y sabéis lo que hacen con él? Y aparece ahí claramente en el vídeo, le degüellan como a un animal y le cortan la cabeza por cobarde, por apóstata. Así es como terminarán todos aquellos que renuncien a Cristo cuando venga el periodo de persecución, de tribulación. Por salvar sus miserables pellejos, para que no les corten la cabeza, dirán que se hacen de esa religión satánica del maometismo. Y dirán que renuncian a Cristo. Pero esos asesinos les matarán, les asesinarán de todas maneras. Igual que ocurre con ese joven en ese vídeo que he publicado hoy en el foro y que todos podéis ver. Bien, el hermano Manuel está pidiendo palabra.
Sí, quería decir que me llama la atención aquí los medios de comunicación, los medios de difusión informativos, cómo quieren quedar bien con el maometismo, diciendo es que ese es el Islam extremista, pero luego está el que no es extremista. Y lo que nos dicen es que el que cumple a 100% con el Islam siempre tiende a ser extremista, pero eso nunca lo dice. Pues hay, da la impresión de que hay esa tendencia al Islam en todos los medios de comunicación. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Manuel, eso es un gran engaño, una gran mentira repugnante decir que hay un maometismo diferente, que es moderado, que es pacífico. Es mentira. En el llamado libro sagrado de los maometanos, que es el Corán, lo que se enseña en ese libro es asesinar, a cortar la cabeza literalmente a los que no se quieran hacer de esa religión del diablo. Ese es el maometismo. Estos que ahora se llaman moderados ya se están haciendo del ISIS. El ISIS está creciendo como una gangrena, está creciendo cada día más, cada vez son más, porque todos estos que se hacían pasar por moderados se están haciendo del ISIS. Se están haciendo extremistas y están adquiriendo una fuerza que no tenían antes y están ejecutando, asesinando a todo cristiano que se encuentre por camino, sea de la denominación que sea. Les cortan la cabeza, les degüellan si no se quieren hacer de esa religión asesina y de psicópatas. Ya sabéis que mañana lunes, tendremos también charla bíblica, según el calendario de charlas, mañana sí que tendremos. Ha habido dos días que no hemos tenido charla bíblica por cuestiones personales, no me he podido conectar y esos dos días pues no hemos tenido. Pero mañana sí vamos a tener, vamos a seguir con el tema de la chapaposa. Segunda parte.
Sí, hermanos.
Sí, Mario, adelante, hermano.
Hermano, es que estos temas, hermano, son preciosos, ¿no? Desde el punto de vista de aprendizaje para nosotros, que estamos, claro que cuando lleguemos a esos momentos difíciles, pues habrá que ser realmente fuertes, ¿no? Decimos en estos tiempos que nosotros estaremos ahí firmes. Así que orar siempre, hermanos, orar siempre porque Dios nos guarde para ese momento y realmente seamos los fuertes que decimos que queremos ser, ¿no? Realmente yo deseo de todo mi corazón que cuando una situación como esa llegue, pues tenga la fuerza. Por eso oro todos los días pidiéndole al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé ese valor, que nos dé ese denuedo que necesitamos para ese momento tan crítico que pudiera sucedernos, ¿no? Aunque pareciera que acá en el occidente la situación pudiera ser, no sé, tal vez un poco más suave, pero no, nunca confiar en ello. Y estos temas, como digo, nos llevan a un conocimiento, pero bien, bien, bien hermoso, y a ir formando ese carácter, ¿no? Ir formando ese carácter que necesitamos para esos tiempos difíciles que están por llegar. Principalmente aquel tema que tocabas, hermano, las semanas pasadas también. No, ya tiene un buen rato. Respecto a lo que es el sionismo, ¿no? Que mucha gente sigue confundida. Seguimos nosotros por ahí llevando el mensaje, llevando pues lo que es la verdad respecto a ese tema, pero mucha gente, aún pastores, hermano, aún pastores están, pero bien, bien, bien confundidos, ¿no? Y yéndose del lado erróneo, haciendo creer a toda la cristiandad con la cual ellos conviven y enseñan malamente que no, que el sionismo no es como lo pintan, ¿no? Pero efectivamente es así. Nosotros entendemos que hay un sionismo bueno y un sionismo malo. Sabemos perfectamente que aún en Israel hay gente que está metida también en el mismo sistema y sin embargo, pues son buenos, son gente que sí que están siguiendo el verdadero sionismo, ¿no? Ya que nosotros es lo que somos, sionistas. Pero hay que saber diferenciar exactamente quiénes son y quiénes no lo son, ¿no? los que llevan, y a los compañeros con los cuales comparto también la escritura. Bueno, hemos discutido bastante por horas hemos estado ahí discutiendo el tema, tratando de aclararlo y de que quede en nuestros corazones de qué lado estamos, ¿no? Porque hay mucha confusión al respecto. Un paso a palabra, hermano.
Gracias, hermano Mario, por el excelente aporte. Así es. Mucho Mario, pues hay un verdadero sionismo y hay un falso sionismo. Igual que hay verdaderos cristianos y falsos cristianos, igual que hay verdaderos judíos y falsos judíos, también hay un verdadero sionismo, que es el sionismo bíblico. La Biblia, como ya di en el estudio bíblico que di hace unos días, la Biblia claramente habla del sionismo. La Biblia sionista habla de Sion, habla claramente que de Sion saldrá la ley y la palabra del Señor saldrá de Sion. Hay una Sion celestial y una Sion terrenal, que es Jerusalén, y por lo tanto los santos de Dios somos sionistas. Lo que pasa es que esto el mundo pues no lo entiende. Les han hecho creer que el sionismo es la raíz de todos los males, que los sionistas son los culpables de todas las guerras, de todos los males del mundo, que hay que matar a todos los sionistas, que los sionistas son gente malvada. Es mentira. Son los falsos sionistas. Aquellos que se hacen también pasar por judíos. Y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pobres, ellos son los malvados. Pero la Biblia claramente es sionista. Un verdadero cristiano jamás, jamás puede ser antisionista. Los que dicen que son cristianos y se consideran antisionistas están cegados y engañados por Satanás. Porque la Biblia claramente habla del sionismo. Habla de Sion. Ya lo publiqué ahí en el estudio que escribí hace unos días, está publicado en mi sitio web y también en la charla que di sobre este asunto del sionismo. No os dejéis engañar, cada vez en internet, los medios de comunicación, pues cada vez el mundo está más en contra del sionismo y más en contra de la nación de Israel. Y sin embargo, ya estaba eso profetizado en la Biblia, de poner a todas las naciones en contra de Israel. De cómo ese general, ese líder del norte, que la Biblia llama Gog, intentará acabar con Israel, intentará exterminar el sionismo. Y sin embargo, dice la profecía bien claro, que cuando ocurra esa invasión, Gog, procedente de la tierra de Magog, y todos los ejércitos, todas las naciones que le acompañaron, van a ser destruidos por Dios en los montes de Israel. Y a partir de entonces vendrá la restauración espiritual de Israel. Israel como nación se van a arrepentir, se arrepentirán genuinamente de sus pecados y volverán al Dios de Israel. Eso va a ocurrir cuando las naciones intenten destruir el sionismo. Todas estas naciones, lideradas por Rusia, que está en los confines del norte, invadirán Israel, atacarán Israel, para destruir a esta nación. Y Dios luchará a favor de Israel y va a destruir a estos invasores ahí en los propios montes de Israel. Y también enviará fuego a sus naciones, a esos países que intentaron destruir Israel. Está escrito en las Sagradas Escrituras, está escrito en la profecía de Ezequiel, capítulos 38 y 39, y así se va a cumplir literalmente. Bien, pues vamos a marchar. Luego pido al hermano capitán si me puedes enviar la charla porque no se me ha grabado. Haz el favor, la pones aquí para poder descargarla. Bueno, vamos a marchar y le damos las gracias a Dios por esta excelente charla bíblica que hemos tenido y le pedimos que la utilice para abrir la mente y llevar a la verdad a todos estos que han sido engañados por Satanás, que han sido engañados también en el sistema iglesiero apóstata. Te pedimos que la sigas utilizando estas charlas, como has utilizado también, Padre, el resto de charlas bíblicas para edificar en la fe a tantos hermanos y llevar a la luz de la verdad y del verdadero evangelio a tantas personas. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal, que nos des paciencia y fe para perseverar hasta el final, en medio de la tribulación, de la persecución que podamos sufrir. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han entrado en la sala. Te pedimos que nos guardes y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana lunes también tendremos charlita bíblica. Aquí nos veremos, nos escucharemos en la sala de charlas bíblicas. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana.